Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina, este jueves, Marina Chávez Hoyos, este 28 de octubre de 1999, en un programa más desde el exilio de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, porque, como les había comentado, pues este ha sido tomado desde el lunes de la semana anterior, y de cualquier manera, pues nuestro programa sigue, así como muchas de las actividades o todas las actividades del Instituto de Investigaciones Económicas. Desafortunadamente, como les comentaba la vez pasada, algunas de las cosas malas que nos ha sucedido es que no pudimos sacar una serie de materiales y de libros, pero bueno, esto yo creo que se solucionará a partir de la semana que viene. Sin embargo, el día de hoy traigo tres ejemplares de un libro titulado Territorio y Cultura en la Ciudad de México, el tomo 1, cuyo subtítulo es Transiciones. Este es un libro coordinado por Javier Delgado y Blanca Ramírez. Es una publicación del Instituto de Geografía, de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y de Plaza y Valdés. Este libro, bueno, el doctor Javier Delgado estuvo hará unos 3 meses con nosotros platicando sobre algunos aspectos de la ciudad. Pero bueno, él nos ha amablemente ofrecido 3 ejemplares y bueno, los ponemos a disposición de ustedes. Bien, el día de hoy vamos a platicar sobre los desastres en México y más concretamente las inundaciones. Para ello nos acompañan el licenciado y presbítero Manuel Zubillaga, director general de Cáritas, Arquidiócesis de México y AP. Muy buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días.
Nos acompaña también el maestro Mario Garza Salinas, él ha estado ya en algunas otras ocasiones con nosotros. Él es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana. Buenos días, maestro Mario
Buenos
Garza.
Buenos días, Marina.
Está con nosotros también, compañero del académico del Instituto de Investigaciones Económicas, el maestro Daniel Rodríguez. Daniel, buenos días.
Buenos días, Marina, gracias.
Estos dos últimos, el maestro Mario Garza y el maestro Daniel Rodríguez, son miembros también de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres. Quiero recordarles nuestros números telefónicos, que es uno con 4 líneas, el 55 36 89 89, pues para alguna duda, aclaración o comentario de parte de ustedes. ¿Qué les parece si empezamos por platicar sobre qué tienen que ver los desastres con las ciencias sociales? Cuando hablamos de desastres, pensamos pues en los geofísicos, ¿verdad?, o en los ingenieros, en fin, en una serie de especialidades, más bien de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, pero ¿qué tendrían que hacer las ciencias sociales dentro de esto que serían los desastres? Daniel Rodríguez. Sí.
Para iniciar, yo creo que hay que ubicar también la respuesta en el momento que vivimos en la Universidad Nacional. En la toma del 18 de octubre fueron tomados básicamente institutos del área de ciencias sociales y humanidades y parcialmente algunos de ciencias naturales. Por ejemplo, económicas, sociales, antropológicas, donde ha habido trabajos de investigación sobre el tema, bueno, pues están cerrados. Parcialmente el Instituto de Geografía, que logra articular ambas disciplinas, y pues geofísica e ingeniería continúan abiertos. Quiero señalar aquí que hay una interpretación también de parte del gobierno federal que no ha contribuido mucho a esta situación porque no consideran vitales las investigaciones de nuestras disciplinas. Y se considera que el monitoreo del volcán Popocatépetl por sí mismo puede resolver problemas de riesgo volcánico, por ejemplo, o lo relacionado con sismos a partir del sistema de alerta sísmica. Sin embargo, ¿qué podemos aportar o qué hemos aportado desde ciencias sociales? Bueno, entre otros elementos quiero señalar los siguientes: la evaluación de vulnerabilidad y el conocimiento de las condiciones de riesgo trasciende a la descripción, digamos, de los fenómenos naturales como tales. Algunos de los ya señalados, los aspectos meteorológicos que vamos a detallar en esta plática. La evaluación de los daños es algo que es muy importante y sin embargo no se hace suficientemente en nuestro país todavía, porque se reduce a los costos, pero en términos de emergencia y no de mediano y largo plazo. donde el análisis económico y social puede ser importante para proponer políticas de reconstrucción, por ejemplo. El análisis del propio territorio de las regiones también es importante, dado de que en los casos recientes de las lluvias e inundaciones en nuestro país, se observa, como veremos, decisiones y políticas que se han implementado que han contribuido a magnificar efectos en regiones en que se sabe que la precipitación pluvial es muy alta en nuestro país, son los promedios más altos. Bueno, eso es así dicho muy de manera general, ¿no? Por otro lado, de la red mexicana en que nos presentabas, además del trabajo de investigación que se ha hecho, se ha trabajado en publicaciones, en un libro que se publicó el año pasado, una memoria que está por salir a partir de un seminario que se podrá detallar más adelante, que organizamos conjuntamente con la propia Secretaría de Gobernación y varias universidades, que eran los retos y desafíos de nuestro país hacia el siglo XXI en esta materia, y que es el primero en su tipo por la diversidad de temas tratados y la multidisciplina en el enfoque. Quiero decir con esto que desde Ciencias Sociales en la red tenemos una posición de apertura y no encerrarnos en nuestro propio esquema. Y de los últimos productos importantes es la incidencia de propuestas que hicimos como red en el mandato de Ginebra, que es uno de los documentos resolutivos del último foro que organizó Naciones Unidas a propósito del decenio internacional para la reducción de desastres, que fue en julio de este año, en el cual se retomaron, entre otros elementos, la importancia de la vulnerabilidad en los países subdesarrollados, que es donde se carga la problemática de desastres, la importancia de la organización y la participación de la sociedad y la corresponsabilidad de las propias autoridades, para que no se piense que la participación va a sustituir o subsanar las fallas de las políticas públicas. Entre otros, esos son algunos elementos que yo daría sobre esto.
Yo quiero preguntarle al maestro Mario Garza Salinas algo más sobre esta red mexicana de estudios interdisciplinarios para la prevención de desastres. Dentro de esta interdisciplinariedad, ¿qué tipo de especialidades o de especialistas participan en esta red?
Sí, cómo no, Marina. Bueno, antes que nada, buenos días a todos los radioescuchas. Y precisamente lo que buscamos en esta red es un diálogo entre las distintas disciplinas, sobre todo entre las ciencias básicas y las ciencias sociales, que muchas veces se ha tratado de disasociar y que cada quien tiene su propio esquema y sus planteamientos, su visión, sobre todo en este caso los desastres. Bueno, no se puede entender los desastres porque son procesos muy complejos, en donde solamente se pueden abordar desde un punto de vista interdisciplinario y multidisciplinario. Y esta red precisamente organizamos a principios de este año, en febrero, y concluyó hasta agosto de este mismo año, un seminario que ya, como aquí comentó el maestro Daniel Rodríguez, que se llamó La Nación ante los Desastres, Retos y Oportunidades hacia el Siglo XXI, en donde hubo un diálogo entre distintos académicos de varias universidades del país, geólogos, geógrafos, geofísicos, vulcanólogos, economistas, politólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, etcétera. Además, abarcando el sector público, privado y social. Y yo creo que eso es lo que hace la visión para entender estos procesos sociales complejos que son los desastres, para abordar la temática de una manera amplia, completa y de distintos ángulos. De ahí que las inundaciones no se pueden ver de una manera plana, sino tiene muchos asegúnes y varios enfoques y varias posiciones en relación a ello. O sea, no es tan sencillo, precisamente porque son cuestiones muy complejas. Y de ahí que este seminario, que logramos conjuntar precisamente en coordinación con la Secretaría de Gobernación de la Dirección General de Protección Civil, pudimos armar diálogo que fue muy fructífero y que producto de varias propuestas y de discusiones se llegó a varios consensos, en donde está por publicarse ya esta memoria, que es un producto precisamente conjuntamente entre gobierno y sociedad, que por primera vez en la historia de este país, sí quiero aclararlo, se hace este esfuerzo conjunto.
Estaremos al pendiente y le rogaría que nos avisara cuando esto sea publicado,
sí,
para que lo conozca nuestro público. Licenciado y presbítero Manuel Zubillaga, Usted como director general de Cáritas, una de las organizaciones privadas, podríamos decir, que tienen una labor, bueno, reconocida por mundialmente en favor, pues, o en ayuda de cuando suceden estos desastres. Nos quisiera platicar para el público que nos está escuchando, porque de repente oímos nombres de instituciones o nombres incluso de personas, pero bien a bien no sabemos qué es lo que hacen. Quisiera platicarnos su labor, por favor.
Muchas gracias. Bueno, la organización Cáritas es una organización que es de naturaleza católica, es de la Iglesia Católica, pero diríamos que es una organización de frontera de la Iglesia Católica. Con esto quiero decir que trabaja, su misión es fundamentalmente de servicio al hombre, de servicio a las comunidades, de servicio a los pueblos, en materia de acción humanitaria o de acción socio-caritativa a partir del, vamos a decir, del mandato religioso del cristianismo, que es un mandato social, que es el que nos veamos y reconozcamos como hermanos y como prójimos. Esta organización nació en Alemania a fines del siglo pasado y se extendió en los primeros años ya de este siglo en diversos países de Europa. Después, a partir de las dos guerras mundiales, tanto de la primera como de la segunda, precisamente la Cáritas se vio como la agencia o la instancia propia de la Iglesia para intervenir en situaciones de desastre, en este caso provocados muy, muy directamente por el hombre, como son las guerras. Actualmente, Cáritas es una gran familia, es una confederación internacional presente en 204 países. La Confederación Internacional tiene su sede en Roma, tiene sede ante Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Nueva York. Es un organismo ampliamente reconocido en foros internacionales, ante UNICEF, ante Cruz Roja Internacional, etc. No es una organización, sin embargo, de carácter piramidal. Quiero decir, yo no recibo propiamente, mi jefe inmediato no es una persona internacional. Somos una organización de red. Entonces, yo tengo propiamente un trabajo referido a la Ciudad de México en este caso, como también hay una Cáritas en Guadalajara, como también hay una Cáritas en Monterrey, como hay una en Tabasco, como hay una en Tulancingo, como entonces en este momento hay, vamos a decir, Cáritas en emergencia, Cáritas sufrientes, y hay Cáritas solidarias, que sería en este caso la Ciudad de México. Y entonces, bueno, nuestro trabajo es coordinar, articular el esfuerzo de personas, la buena voluntad de personas, de grupos, de instituciones. Con nosotros pues han llegado muchísimas empresas en estos días, personas en lo individual, escuelas, scouts, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, y consideran que nuestra labor es una labor, por nuestro tipo de trabajo, de mucha penetración en la comunidad. O sea, nosotros creemos que hay que rehabilitar y habilitar, incluso en el caso de la emergencia, las propias capacidades de los afectados. Es decir, ellos pueden autoayudarse. Entonces se trata siempre de reconstruir el escenario familiar y el escenario social y el escenario microsocial para que ellos por sí mismos se ayuden vía nuestras redes naturales, que son comunidades parroquiales, escuelas, hospitales o otros tipos de agencias, ¿verdad? Que tiene a lo largo prácticamente de todo el país la presencia de la Iglesia.
Esto es otra red, ¿verdad?
Pero es una red.
También, sí. Muy bien. Daniel Rodríguez, para empezar a hablar ya directamente de lo de el asunto, pues, de las inundaciones que han caracterizado este año, quiero que nos des así en unos momentitos, en unos minutitos, que nos sitúes el asunto. Mira, quiero que me digas, por ejemplo, que si podemos considerar que en el mundo existe un mayor número y variedad de desastres en el mundo, ¿Por qué? Pues porque a veces no nos damos cuenta que hay una serie de fenómenos naturales, no sé, temblores, bueno, nos ha temblado este año, ha habido sequías, nos ha llovido, ahora sí que nos ha llovido sobre mojado. Y cuéntanos, ¿cómo ha sucedido? ¿Han cambiado algunas cosas en nuestro planeta para poder decir esto o estoy equivocada?
Sí, mira, el decenio internacional que comentaba yo hace un momento que concluye este año, una de sus justificaciones fue que precisamente en los llamados países en desarrollo ocurría la mayor parte de muertes. Estimaban hace 10 años más del 90% de muertes asociadas a fenómenos naturales a nivel mundial. El balance es que al concluir el decenio, esta tendencia se mantiene y crece ligeramente a cerca del 95% de muertes en el planeta por sismos, inundaciones, sequías, etcétera. Siguen ocurriendo en el llamado tercer mundo también. Esto es, la tendencia global no cambia, en primer lugar. Segundo, esto hay que explicarlo de alguna manera. No es únicamente porque ocurran más o menos fenómenos naturales. De por medio está, entre otras cosas, que son economías y sociedades sumamente vulnerables. El caso más reciente, cercano a nosotros a nivel internacional, fue Centroamérica, con el huracán Mitch, exactamente en octubre del año pasado. La economía, por ejemplo, de Honduras se vio afectada en cerca del 35% de su Producto Interno Bruto, principalmente por la destrucción de los cultivos de plátano, principalmente en El Salvador con el café, en fin. Quiero decir con esto de que, además de la cuantificación monetaria que se hace, para empezar por ese indicador, que sí, ciertamente es mucho mayor en países como Estados Unidos y Japón, visto en términos de las economías nacionales, en esos países no llega ni al 0.5% para varios estudios que se han hecho, por ejemplo, en sismos. En América, África, Asia y América Latina, las proporciones pueden ser del 5% hasta el 40% del Producto Nacional. Segundo,
¿tanto así esta diferencia?
Sí, es, de ese tamaño es la magnitud. Uh-huh. Por eso cuando nos digan, es que el costo por el huracán Andrew en Estados Unidos fue de 4 billones de dólares, más o menos. Esto, vistos de su economía, de su capacidad de respuesta nacional, incluso además de la emergencia, se relativiza a un grado tal que es manejable para el corto plazo incluso. Y en nuestros casos, falta evaluar qué pasó con las cosechas, los cultivos de café, por ejemplo, en Chiapas y Oaxaca, después de Paulina y las inundaciones del año pasado. Nuevamente en este año hay pérdida de café, por ejemplo, en regiones que producen de exportación, pero las condiciones de vida de los productores son deplorables, de tal manera de que estamos hablando que en nuestro propio país los desastres que ha habido están agudizando condiciones previas de vulnerabilidad y a su vez se generan nuevos problemas que no se resuelven, como veremos más adelante, con la ayuda de emergencia, aunque es importante. Y en nuestro país en particular, diría así brevemente que en este año más de la mitad del territorio nacional, representado por 12 estados, fueron declarados en zona de desastre por sequía. Los 475 municipios en su totalidad de estos estados estarían en esa condición. Sin embargo, vamos a ver también más adelante que aquí hay problemas en la definición institucional del problema. En otro tipo de problemas han sido declarados por desastre todos los estados de la República, salvo Baja California, Nayarit, Michoacán y el propio Distrito Federal. En todos los demás, ya sea por declaratoria oficial o por las condiciones, por ejemplo, de las lluvias recientes, en todo el país hay desastre. Ese es, digamos,
por
sequía, 12 estados, ya, sí. Por sismo son cerca de 9 estados, uh-huh. Heladas atípicas 1, incendio forestal 1, por tormenta tropical 2, y ya por las inundaciones y lluvias recientes son 4 estados. Bueno. Independientemente de que bueno, hubo las explosiones en Celaya de material pirotécnico, por ejemplo, inundaciones recientes en Campeche que no han sido declaradas en desastre, pero esa es la situación nacional. Casi toda la República vive en mayor o menor grado situaciones de desastre en este momento.
¿Podríamos considerar 1999 como un año especial de desastres, maestro Garza?
Pues bueno, ya tenemos una secuela de varios años atrás. No más remontando a corto plazo, los últimos 3 años, en 97 tuvimos el huracán Paulina, ¿verdad?, que afectó las costas de Oaxaca y concretamente en Acapulco, Guerrero. Luego la tormenta Javier en 1998, las costas de Chiapas, que fue terrible, las inundaciones que se produjeron allí. Y hoy particularmente pues fue sí un año muy lluvioso, en donde esto se conjugó un poco por la tormenta número 11 y un frente frío, chocaron y se quedó detenido ahí esta tormenta entre la serranía de Puebla y Veracruz, y particularmente ocasionó estas lluvias así un poco fuera de atípicas del promedio normal. Pero ya tenemos un buen rato ya con años con desastres, ¿no? Y sobre todo en Oaxaca, que tuvimos un sismo y a la semana vinieron las inundaciones, y eso produjo una situación más difícil porque muchas casas habitaciones estaban deterioradas, y el resblandecimiento de las inundaciones, pues eso agravó un poco más la situación para esas personas concretamente. O sea que sí seguimos con esta tendencia, y lo que va a continuar en los próximos años no es que sea cambio climático. Muchas autoridades le echan la culpa a las cuestiones hidrometeorológicas. Sí es un factor, pero no es el factor principal de lo que ha ocasionado los desastres. Y de allí que sí, vamos a seguir viendo una tendencia a futuro de igual de inundaciones, quizá en otras regiones, quizá en las mismas, por este ciclo de sequía, incendio, inundación. Empezamos desde hace como 3 o 4 años, a la mitad de esta década, uh-huh, con sequías, posteriormente incendios e inundaciones. Es un ciclo que así vamos a tener durante, pues yo creo que los próximos 30 años.
¿Por qué? ¿Por qué este ciclo?
Sí, datos que se dan, el 80% del territorio nacional de alguna u otra forma está ya erosionado. El 30% del territorio nacional está deforestado. Y esto ha producido estos escurrimientos en las avenidas y la marginación que se da en los lechos, asentamientos en zonas de alto riesgo, pues ha producido precisamente todas estas muertes y estas inundaciones. De allí que esto por decreto no se puede terminar de un año al otro. Claro. Yo creo que es un trabajo a largo plazo y que tenemos que hacer una política muy intensa de regulación del ordenamiento territorial y regulación del equilibrio ecológico, y sobre todo una campaña muy intensa, entre otras cosas, de reforestación. De allí que estos escenarios que estamos viendo en los últimos años se van a volver a repetir, y no es que queramos ser catastrofistas ni amarillistas, no va por ahí, simplemente decir objetivamente lo que está sucediendo. En el seminario este que tuvimos, hubo un tema de cambio climático y se presentó por fotografía satelital cómo muy particularmente la República Mexicana se encuentra, como dijeron ahí, estresada. O sea, que está en una situación de muy desgaste, de erosión, de un rompimiento del equilibrio ecológico. Y eso, bueno, ha sido producto de la deforestación de una de hace 20, de dos décadas, 20 años, y que esto, para volverlo a recuperar, pues se tendrá que ser por lo menos de aquí. Yo veo que estas inundaciones bíblicas las vamos a seguir viendo durante los próximos 50 años, en distintas regiones, obviamente. Esperemos que no sean tan fuertes como la que sucedió, que sí fue una cuestión climatológica que se dio particularmente más acentuada. Lluvia, ajá, más acentuada, pero seguirá siendo, ¿no? Pero no es el factor principal, quiero aclarar eso, ya lo veremos un poco más adelante.
Muy bien. Casi tenemos que hacer el corte a mitad del programa, entonces si me permiten voy a leer algunas intervenciones del público y bueno, algún comentario de parte de ustedes. Guillermina Medina saluda y felicita al padre Manuel, dice: soy vecina de la colonia Merced Gómez, en donde él fue párroco, y en donde pude ver que es una persona que trabaja muy fuerte en pro de la comunidad y ayuda muchísimo a toda la gente, hasta se metió a cavernas en donde hay chicos drogadictos y alcohólicos para hacer talleres. Un saludo para usted.
Muchas gracias, muchos saludos.
Arturo Buitrón, un saludo para Mario Garza, y comenta: los desastres de origen natural e industrial se pueden analizar con los mismos métodos, solo cambia el detalle y enfoque. y bueno, quiere que se comunique con sí, él.
Como no, muchas gracias. Como no, con
y el comentario, quisieran comentar sobre esto que él dice, o sí, a ver, sí. ¿Quieres leerlo mientras sigo leyendo otras? José Rosendo Ferreto dice: en la actualidad las ayudas que se reciben del extranjero ojalá sean administradas en forma transparente para que no suceda como en el 85, que también se recibía mucha ayuda, pero nunca llegó a los damnificados. Yo creo que es uno de los elementos humanos. ¿Quisieras comentar algo, Mario?
Sí, aquí hay algo muy importante. Se decía que no había que recibir, que no necesitábamos ayuda. El planteamiento que nosotros hacemos como sociedad, bueno, México ha ayudado a todos los países cuando ha estado en desastre, y ha sido el primero. Uh-huh. Incluso somos los primeros en llegar. Bueno, ahora nos toca a nosotros esta vez, ¿no? Claro. Además vivimos en una comunidad en donde todos nos tenemos que, de interdependencia, que todos nos tenemos que ayudar. Hay el falso nacionalismo y el orgullo nacionalista, que eso no tiene nada que ver. El problema no es tanto la ayuda, el problema es que no hay programas de organización para canalizar la ayuda. Y ahí se hacen, como dicen, los nudos gordianos y los cuellos uh-huh. de botella, y no llega con celeridad. Pero ayuda, este pueblo tendrá muchos defectos, pero tiene una virtud, que somos muy solidarios. Entonces la ayuda siempre hay y va a fluir. El problema es cómo mandarla, porque no hay programas de organización para mandarla con eficiencia y celeridad, ¿no?
Sí, adelante. Sí. El comentario era de Arturo Buitrón.
Sí. Sí, los desastres de origen natural e industrial, nos comenta el ingeniero Buitrón, de que se pueden analizar con los mismos métodos. Esto es cierto, dado de que los fenómenos como tales no son los que pueden determinar, digamos, por un lado, el enfoque teórico del problema de los desastres, y segundo, las políticas a seguir. Por ejemplo, tomando dos casos, en el caso de sismo y en el caso de alguna explosión, como la de Celaya, que es muy reciente, si nos basamos únicamente en el comportamiento de placas tectónicas o en la composición de la pólvora, por decir algo, no entenderíamos el cúmulo de responsabilidades que se acumulan en uno y en otro caso, en términos de cuál es la seguridad de las viviendas, la ubicación de, en este segundo caso, explosiones de materiales peligrosos, que en su caso un sismo también puede desencadenar explosiones e incendios. De tal manera de que, dicho así muy resumidamente, desde el enfoque teórico sí se pueden analizar, y los métodos de investigación también pueden adecuarse en función de la especificidad del problema, pero no tiene que ser un cambio radical, y ya lo comentábamos hace un momento también el maestro Mario Garza, como para decir que se separan ciencias naturales, ingenierías y sociales, sino uh-huh. que puede haber una confluencia.
Bien, tenemos que hacer un puente musical y regresamos enseguida. Continuamos con nuestro programa Momento Económico, que como lo hemos estado haciendo, lo estamos dedicando a los desastres en México y ahora específicamente pues al caso de las inundaciones. Y bueno, aquí tengo más intervenciones, si me permiten las sigo leyendo. Jesús Ramírez dice: todos los años la gente se muere de sed en el norte de la República y se ahogan en el sur. ¿Cómo es posible que no se haya creado un proyecto hidráulico transeccional a fin de evitar esta situación y proveer de agua al norte y evitar las inundaciones en el sur? ¿Qué, los mexicanos somos muy tontos? Pregunta. ¿Quién? ¿Daniel o Mario o licenciado Subillaga?
Yo hago un comentario con mucho gusto. Yo creo que efectivamente nuestro país requiere de una planeación muy grande, y que no es que seamos tontos, sino que definitivamente pues el sentido de planear, de prever, pues no se ha dado mucho. Ha habido efectivamente cambios muy grandes en demográficamente hablando, social, cultural, económica, políticamente hablando, y como que esa vertiginosidad de la evolución social e histórica de México nos ha rebasado y no hemos sido capaces de planear. Yo vería que ahí está fundamentalmente el asunto. Detrás del problema de la planeación, pues está la superación de nuestra ancestral desigualdad social, nuestra ancestral injusticia social y sistemática exclusión de los más pobres, que son siempre los que sufren más las consecuencias de esto. Y en otro sentido, bueno, pues también, aunque se han dado pasos muy importantes en materia de transición y cambio democrático, pues todavía yo siento que la democracia participativa, es decir, no la democracia del día del voto, sino la democracia de la participación, de la organización comunitaria, de la organización social, que podría ser un impulso muy fuerte para demandar pues estos cambios y esta necesidad de medidas como las que señala este Radio Escucha, pues todavía no lo hacemos. En este momento todavía en muchos de los poblados el control de caciques, la estructura caciquí, la estructura de corrupción, la estructura, pues está vigente, ¿no? Y mientras no superemos eso, yo pienso que muchas cosas también se van a frenar.
Desde luego. Hay una pregunta que, bueno, no está muy relacionada con, bueno, sí está relacionada por lo que nos acaba de decir el licenciado Zubillaga, pero que no es propiamente pues de nuestro tema, y es Luis Alarcón, él es escritor. Pregunta: ¿qué se considera pobreza? ¿Qué instituciones y organismos se apoyan en este criterio? ¿Cuántos pobres hay y cuál es su distribución en el país? Creo que sí, Daniel.
Sí. Bueno, de hecho, podríamos decir que el conjunto del gabinete del gobierno ejecutivo es pobrista. Esto es porque las políticas en México se orientan a la pobreza, pero no al desarrollo, al bienestar y todo lo relacionado con la planeación como un instrumento para conseguir estos objetivos. A quien le toca de manera más directa es a CEDESOL, la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene un programa para superar la pobreza, así llamado, y las estimaciones de cuántos son, pues varían, desde si son 40 millones a partir del criterio de pobreza a secas, que si son 20 por la pobreza extrema, o tomando en cuenta la percepción de ingreso de 3 veces salario mínimo hacia abajo, pues se habla de que el 60% de la población estaría en esa condición. Esto es más de 50 millones de habitantes. Pero bueno, la ubicación territorial, que es la otra parte de la pregunta, sí la quiero ligar al tema.
Sí.
Por lo siguiente, en 2 estudios hechos sobre impactos de desastre, uno de 70-98 y otro del 80-98, en ambos casos el 5% aproximadamente de muertes registradas ocurren en los estados del norte del país. Esto es que, de manera similar al comportamiento mundial señalado, más del 95% o 94% de las muertes reconocidas por desastres de carácter natural por su origen han ocurrido en los estados del centro y sur de la República, que es precisamente donde se concentran las mayores condiciones de pobreza, de caciquismo también. Recordemos que el norte del país tiene otra evolución hasta política, ¿no? De integración económica, en fin. Entonces, eso sería para responder a la pregunta, de que sí se liga de alguna manera nuestro tema en esa situación de una geografía que históricamente cambió de ser Mesoamérica, de las regiones más importantes y ricas a nivel mundial en su época, con los aztecas, los mayas, mixtecos, zapotecos. Ahora pues es de las regiones más depauperadas de América.
Sí, y tiene estrecha relación con lo que nos acaba de decir el padre Zubillaga. Bien, me estoy encantada, pero el programa lo están haciendo el público. Nosotros traíamos nuestro guión, pero bueno, las intervenciones son tantas que creo que dimos un giro, pero muy halagador, ¿no les parece?
Claro.
Bien, entonces, si me permiten, sigo leyendo. Lucía Vázquez. Todos los desastres naturales es porque no tenemos una cultura ecológica, además de que los gobernadores destruyen nuestros bosques. Por ejemplo, Leandro Rubirosa, quien estuvo en Recursos Hidráulicos, fue responsable de la tala de árboles en Villahermosa, Tabasco. ¿Comentarios al respecto?
Sí, yo creo que el maestro Daniel Rodríguez traía ahí unos datos muy interesantes sobre las presas obra hidráulica
y que tiene
relacionado con
esa
pregunta.
Perfecto. A ver, Daniel.
Sí, ya comentaba Mario Garza de la deforestación. Se estima oficialmente que son 700.000 hectáreas anuales.
Sí.
De tal manera que el ejemplo que comenta la radio escucha, pues es uno más de, entre todo el panorama que hay de este tipo. La capacidad de reforestación en el país está bastante reducida. De hecho, quiero señalar de que a raíz de este problema, la propia funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca han dicho que el Ejército es el principal reforestador, lo cual nos está diciendo que hay una situación de extrema vulnerabilidad institucional, porque el responsable por ley no es el Ejército, igual que en desastres es otra situación anómala, pero…
¿Pero quién es el responsable entonces?
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, es a quien le toca por ley de aguas, por ley de bosques, por ley forestal, en fin, hay una serie de ordenamientos que facultan y responsabilizan. Entonces, cuando se dice que es el Ejército, es en la visión estrecha de que ante los desastres tiene que actuar el Ejército, ese sería otro tema. Pero lo que sí quiero señalar también es de que, ligado a otra pregunta que se hizo, de que en el norte hay sequía, sed, y en el sur inundación.
Sí, esto es del señor Jesús Ramírez.
Hay regiones hidrológicas importantes en el norte también de nuestro país. En Sinaloa es uno de los sistemas de ríos más importantes que hay a nivel nacional, incluso para infraestructura de riego. Que haya mal manejo del recurso, igual que en el sur del país, ya sería otra situación. Los sistemas de presas se centran sobre todo en la parte centro y sur del país, pero también han implicado impactos ambientales a propósito de cultura ecológica. Habría que hablar de cómo se toman las decisiones, pues, ¿no? Porque la cultura ecológica no solo es que se den pláticas y cursos y se diga hay que cuidar lo verde. Hay inundaciones de terrenos cuando se hacen los embalses de las presas. Se afectan ecosistemas y algunos son destruidos. Hay desplazamiento de población, reubicaciones donde no se cumplen convenios y los campesinos sufren problemas como en la cuenca del Balsas, en que ha habido un rechazo sistemático a estas cuestiones. Hay cambios en el propio régimen hidráulico, crecientes de ríos fuera de control en términos de cómo era el funcionamiento anterior, en fin. Y en la carga de los sedimentos de los ríos, lo que comentaba también el maestro Garza, de que pues en ocasiones hay mayor escurrimiento y todo esto porque los ríos están sobrecargados también de materia orgánica, en fin, y no solo propiamente de agua. Bueno, esto es importante señalarlo porque para el caso, lo digo para concluir esta intervención, de lo que ha estado pasando en los estados más afectados por las inundaciones, es sabido que, por ejemplo, el sistema de ríos Grijalva-Usumacinta es el segundo en mayor precipitación media anual del país, más de 171 millones de metros cúbicos al año. Esto a una altura que es la más alta de las regiones hidrológicas de nuestro país, de más de 1.800 metros. Lo que quiere decir de que aunque nos hablen de grandes promedios que son rebasados por lluvias extraordinarias, esto es de dominio público, instituciones del programa hidráulico de este sexenio, y tiene el principal escurrimiento anual de nuestro país también, con más de 83 mil millones de metros cúbicos. Esto lo señalo por lo de relación a cultura ecológica, el desastre reciente de inundaciones. Se sabe las condiciones en que están varias regiones del país, no es un misterio técnico ni social, y sin embargo se procede como si fuera la primera vez. Incluso el gobernador de Veracruz dijo que nunca había ocurrido en 400 años, no sabemos si él revisó los archivos históricos de Veracruz para esa afirmación pues tan disparatada, ¿no?
Bien, hay otras intervenciones. María Sánchez, pintora, le pregunta al padre Zubillaga, quiere saber si podrían formar una organización civil y así realizar una cruzada para llevar a jóvenes drogadictos a reforestar los campos.
Bien, yo creo que hay una fuerte necesidad, una imperiosa necesidad de que cada día más la sociedad civil se organice a través de organizaciones. Yo creo que de cara al trabajo con los jóvenes hay muchísimo que hacer. Pensaría, sin embargo, que el trabajo con los jóvenes adictos es un tema bastante especializado, porque, bueno, hablar de drogadicción pues es hablar también de muchos casos y de muchos tipos, claro, ¿no? Desde el que es experimentador, usador, abusador de la sustancia o definitivamente adicto ya a la sustancia psicoactiva. Obviamente que ellos requieren de terapias ocupacionales, pero definitivamente no creo que tampoco ya el que es propiamente adicto se le puedan dar este tipo de responsabilidades.
Esto es, bueno, respuesta para la señora Hay otra comentario o pregunta del señor Félix Becerra. Dice, ¿hasta dónde los desastres que ocurren en el mundo y en nuestro país, como temblores, lluvias, etcétera, tiene injerencia la religión? Padre Subillán.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar habría que decir muy, muy claramente que obviamente no son castigos de Dios, ¿verdad? Existen, como se ha dicho aquí, eventos que son amenazadores de la naturaleza, muchos de ellos incluso provocados por el mismo hombre, tal como hoy se ha hablado.
Deforestación,
sí,
etcétera.
Exacto. Sí. Que inciden en la vulnerabilidad humana. Ahora, la vulnerabilidad humana, hay una vulnerabilidad, diríamos, fundamental. Somos criaturas y somos seres muy frágiles, y cuando suceden estas cosas, pues nos damos cuenta que las soberbias humanas se tienen que quedar a un lado porque somos muy pequeños, ¿verdad? Pero hay vulnerabilidades que que están conectadas con las responsabilidades directas de los hombres, ¿no? Con la falta de planeación, con la falta de organización, con la falta de políticas de asentamientos humanos adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué sentido tendría que ver la religión? Que la religión nos tiene que dar un fuerte sentido, por una parte, de responsabilidad. Es decir, el hombre es el que tiene por vocación, digamos desde el punto de vista cristiano, la vocación de dirigir la historia y no de ser el objeto arrastrado de las aguas de las cosas. Él es el que tiene que ir hacia adelante, él es el que tiene. Entonces, la religión nos impulsaría a ser más previsores, más planeadores, a trabajar más insistentemente en la prevención. Y por otra parte, la religión nos urge a la fraternidad, nos urge a la justicia, nos urge al humanismo, nos urge a la entraña profunda de la caridad, que no es otra cosa sino ver en el rostro de mi prójimo, pues al rostro mismo de Dios, ¿no? Y entonces, en estos casos, yo creo que estamos viviendo, pues la religión nos dice que hay que ayudar, que hay que servir, y que hay que hacerlo desinteresadamente y organizadamente, y con limpieza y con pulcritud y con honestidad y con organización.
Bien, hay otro comentario de Jaime Bárcena. Yo creo que también sería para el padre Subillaga. Dice, la manifestación de Dios se da de muchas formas, y en este caso a través de las inundaciones, pero el gobierno no ha hecho nada y cada año llueve más. Actualmente se está ocupando a la gente como si fueran animales de carga, y es el ejército el que debe ayudar con sus caballos. Sin embargo, el gobierno no hace nada y no ha procedido a realizar una presa en el lugar más conveniente. Nada más hay que recordar que donde el agua ha pasado una vez, volverá a pasar. ¿Verdad, Mario Garza?
Así es, el agua es muy sabia, y donde escurre una vez, va a seguir escurriendo durante toda la vida. Así pasa con las inundaciones catastróficas del Mississippi. Cada 100 años tiene un ciclo de inundación y vuelve otra vez a los 100 años. Fue en 1883 y ahora sí que cronológicamente en 1993 se inundaron 7 estados de la Unión Americana. Igual vuelve a suceder, ¿no? O sea, el agua va por donde debe ir y seguirá yendo así toda la vida, ¿no?
Hay una pregunta muy específica, Elia Rodríguez. Dice que pregunta que cuál fue el penúltimo temblor que se sintió en el Distrito Federal y que deterioró las iglesias de Puebla.
Sí, fue, si mal no recuerdo, la del 30 de julio, ¿no?
Junio.
De junio. De este año, ¿verdad? Sí.
Del 30 de junio.
Sí. Muy bien. Sí, pero el epicentro fue en la región mixteca de Puebla y Oaxaca. No fue como la mayoría de los sismos del Pacífico, sino fue en esa región serrana.
Bien, hay la doctora Lourdes Valdés, yo le llamo y la pongo en contacto con la persona que me está usted pidiendo. Bien, desgraciadamente para nosotros, o para mí especialmente, el tiempo se nos está yendo muy rápido, nos quedan escasos 10 minutos. Y uno de los temas, el tema fundamental de este programa ya quedó en el pasado, de las inundaciones, pero retomamos estos últimos minutos para hablar sobre este asunto. Rápidamente, quien me quiera contestar, ¿Qué elementos debemos tomar para hacer un balance? Yo es lo que quiero hacer un balance. ¿Y qué elementos debemos tomar? Presas, vidas, pérdidas económicas, etcétera. No sé quién me lo quiera, para poder hacer el balance. Todos, empieza sí. Entonces, Daniel.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es de que para que haya una política de reconstrucción que implique prevención hacia adelante, se tiene que hacer una evaluación correcta de los daños. Y diré así rápidamente que uno de los problemas que hay es que siempre las autoridades gubernamentales juegan, digamos, a la guerra de cifras. Se tiende a disminuir, por ejemplo, el número de muertes porque esto permite evadir responsabilidades. Independientemente de los servicios funerarios gratuitos que ofrecen las autoridades, el problema va más allá, ¿no? Entonces es un problema importante ligado a la cuantificación de damnificados. Haciendo un seguimiento de lo que ha estado pasando este año en diversos desastres, además de los 437,000 que se reconocen oficialmente el día de hoy por las inundaciones en Hidalgo, Puebla, Tabasco y Veracruz, tomando en cuenta los sismos que ha habido en junio y en septiembre, el impacto de algunos otros fenómenos naturales, podríamos hablar de que posiblemente en nuestro país haya cerca de 1,000,000 de damnificados.
Un millón.
¿Cuánto duran los damnificados? ¿Duran un mes, 2 semanas, 3 días? ¿Cuánto se van a los albergues, a los refugios? Eso está ejemplificado en la situación reciente. No ha llegado, según datos oficiales hasta el momento, sobre el total de damnificados en refugios no ha habido ni siquiera la cuarta parte del total. Esto es, la cifra más alta que dieron las autoridades fue el 25 de octubre de 885,000 refugiados en albergues, cuando la cifra estimada era de 369,000 por las lluvias en los 4 estados. Esto es de que hay que tener más claro este tipo de problemas. También la cuantificación de superficie agrícola afectada. Secretaría de Agricultura ha hablado de cerca de 500,000 hectáreas, tanto por sequía por inundaciones, pero organismos de productores hablan de cerca de 1,000,000. Entonces, esto dificulta mucho varias cosas, la asignación de recursos en función de cómo se esté evaluando. Esto va a tener que ver con el presupuesto de egreso que se va a discutir en la Cámara de Diputados, porque si se minimizan los daños, lógicamente va a haber menos recursos para lo que sigue. Bueno, ese es un primer problema. El segundo, es necesario también que se dejen de lado estos discursos que no permiten avanzar, como lo que ya se comentaba, nunca había ocurrido, no había pasado en mucho tiempo, todo está bajo control, se debe a la furia de la naturaleza. Este tipo de cosas no permiten pensar en lo siguiente, más que pensar el tipo de riesgo que podemos aceptar como nación, es qué tipo de proyecto tenemos de país para que los desastres sean parte de una agenda prioritaria y no solo como medidas de emergencia. Y por último, para no alargar mucho mi intervención, se tiene que repensar el Sistema Nacional de Protección Civil, porque queda claro de que está desarticulado, no hay una ley rectora sobre el asunto. Uh-huh. El Fondo de Desastres Naturales que se maneja para rehabilitar infraestructura no tiene una base legal precisa, es un fideicomiso que se maneja en mucho con la discrecionalidad. Hay que eliminar ya la discrecionalidad también en el manejo de recursos.
Bien, si me permiten, cambio el orden. Sí, le quiero preguntar al padre Manuel Zubillaga también, ¿qué otros elementos para hacer este balance?
Bueno, desde mi perspectiva y desde la lógica de la organización de Cáritas, me parece que el balance es que la ayuda es muy importante. La necesidad de la solidaridad es una imperiosa necesidad de sostenerla a un plazo largo. En este momento todavía va a ser por meses necesaria la ayuda en alimentos directamente a las comunidades, sobre todo más pobres, más afectadas, como son la Sierra Norte de Puebla y el estado de Veracruz también, y veremos la situación ya de Tabasco, los mijes en Oaxaca. Se requiere maíz, se requiere frijol, se requiere arroz por un tiempo largo. Y paralelamente con eso se requieren de procesos productivos, de apoyo a los procesos productivos provenientes de las mismas comunidades, ¿no? No de los planes solamente que hagamos un poco desde el escritorio, sino de los planes y de los programas y de las cosas que la misma gente nos demanda. En ese sentido, yo veo que el balance es que la solidaridad se debe de convertir en un programa permanente, la ayuda humanitaria, el servicio y la corresponsabilidad de todos los mexicanos en este momento.
Muy bien, maestro Mario García.
Sí, bueno, un balance así muy sucinto para dimensionar el desastre. creo que con esto esquematizamos. Bueno, son aproximadamente 220 municipios los afectados, que significa el 5% del total de los municipios del país, con una extensión de 191.894 kilómetros cuadrados, lo que ha afectado, lo que representa el 10%, el 9, el 10% del territorio nacional. Y yo tengo cifras de 600.000 damnificados y, bueno, una cifra que nunca se va a conocer y nunca se sabe, el número de muertos, pero calculamos muy someramente, aproximadamente como unos 2.500 personas muertas. Aquí la gran lección que debemos de aprender de estas inundaciones es de que se lleven a cabo y se observen las políticas de desarrollo social, se aplique la ley de equilibrio ecológico, así como también se apueste, ahora sí que el próximo gobierno, sea quien sea, le apueste por primera vez, ahora sí, a la población. Porque yo creo que de los 768 mil millones de pesos para el rescate del FOBAPROA, si hubiera sido una mínima parte para los programas de combate a la pobreza, hubiéramos paliado mucho mejor el desastre. Entonces, la gran lección es de que el próximo gobierno sí la apueste por primera vez a la población. Y no, va a salir ganando.
Seguramente. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Hay otras dos intervenciones. Ya no nos da tiempo, nada más. Agradezco al señor Antonio Bencomo Matus y a Jani, y a la señora Jani, viuda de Muñiz. En fin, habrá mucho que hablar todavía de estos desastres, por lo que ustedes mismos me han desgraciadamente, ¿verdad? Porque, bueno, quisiéramos no hablar de esto más que en forma positiva, pero desgraciadamente no es así. Bien, licenciado y presbítero Manuel Zubillaga, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, que yo sé que usted anda muy ocupado, y sobre todo ahorita.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar con ustedes.
Muchas gracias, maestro Mario Garza Salinas. Sí,
muchas gracias, Marina, por la invitación a su programa. Es un honor para mí estar aquí con ustedes.
Al contrario, y Mario, Daniel Rodríguez, muchas gracias por estar, Marina, con nosotros. Gracias a nuestro público, y nos vemos el próximo, más bien nos oímos el próximo jueves. Por el día de hoy nos despedimos, la operadora Socorro Montes, la realizadora Dalia Tapia y una servidora. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Sintoniza el 860 de amplitud modulada, frecuencia de Radio Universidad.